¿no? Entre otras cosas.
Sí, la verdad que estos dos fallecimientos, más allá de que son actores políticos de distintas épocas, porque hay que ubicar que el ciego Lofiego fue uno de los discípulos más destacados de quien fuera el jefe de la policía de Rosario, que le impuso, digamos, toda una impronta, toda una marca de represión y de muerte a la policía santafesina, como fue Agustín Fesset, el tristemente famoso Agustín Fesset. Y estamos hablando de un personaje nacido en un momento de crisis política que se la denominó en su momento crisis de representación política, y que se trataba nada más y nada menos que de apelar el sistema político institucional vigente, imperante, apelar a los que después denominaron outsider, o sea, los que están fuera de cualquier tradición o militancia política histórica. Empezaron a aparecer estos fenómenos de farandulización de la política, que fueron varios, no solamente el Lole Reutemann, Palito Ortega, es represores, Bussi fue dos veces con Palito Ortega, fíjate vos cómo son las consustanciaciones, ¿no? Palito Ortega, un hombre un artista popular, para llamarlo de alguna manera, y devenido empresario, y el otro, un genocida de la década del 70, compartieron la gobernación de Tucumán, ¿no? Lole Reutemann es un producto de una, vuelvo a repetir, de una apelación a la farándula para un poco empezar a cuadrar, a estructurar un formato político de otras características, de otras naturalezas. Bueno, y hoy, bueno, esto sigue siendo vigente. Quizás a lo mejor el Lole fue uno de los primeros exponentes. Pero, digamos, a mí lo que me llama la reflexión es que Lofiego fue parte de la policía provincial hasta su jubilación, hasta su retiro. O sea, no solamente que fue un policía emparentado con la noche del terrorismo de Estado, del golpe cívico-militar eclesial del 76, sino que después con el advenimiento de la denominada democracia del 83 para adelante, digamos, la policía provincial santafesina, ensangrentada por los hechos del terrorismo de Estado de la dictadura, siguió, se mantuvo incólume, o sea, directamente no hubo ni siquiera un amago de renovación, de sustitución de su jerarquía, de su tropa, o sea que siguió intacta y pasó de una situación de dictadura a una situación que le podríamos denominar institucional después de las elecciones del 83 a seguir jugando las funciones en el nuevo escenario y en la nueva situación que se daba a partir del triunfo del gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? O sea, un nuevo mandato, una nueva funcionalidad para esa fuerza. El control social, las políticas de verdugueo a los sectores populares, más que nada a los jóvenes, las cuestiones de la represión policial, los temas de gatillo fácil. Y el ciego Lofiego fue un personaje totalmente impune. Digo más, creo que fue... Yo no tengo la, ¿cómo es el dato concreto? Pero creo que fue ascendido. Uh-huh. Antes de la jubilación, a los efectos de la jubilación, fue ascendido. A los efectos de que su jubilación, como es un porcentaje del último sueldo que se cobra en el Estado, fue ascendido digamos, fue premiado. Nunca fue cuestionado por los gobiernos provinciales desde el 83 en adelante, y después, de última, se fue de la fuerza policial premiado. Yo tengo un recuerdo personal del ciego Lofiego, en aquellas noches de lo que se denominó los saqueos del 89, yo estuve detenido durante 29 días a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y recuerdo que nos detuvieron primero, nos llevaron ahí a los galpones de la rural, ahora donde se está vacunando, ahí, nos llevaron a ese espacio. Éramos como 1.500, 1.600 detenidos ahí en uno de los pabellones. Y recuerdo que a la madrugada, a mí me detuvieron eso de las 10 de la noche, 10 y media de la noche. A la madrugada, tipo 2, 3 de la mañana, apareció el ciego. Y apareció con, digamos, ¿qué hizo el tipo dentro de ese ámbito? Fue a caminar y a recorrer y a mirarnos. Miraba uno por uno. O sea, estuvo como una hora y media, caminando y recorriendo a ver si podía identificar a alguna persona de su interés para jugar su papel de policía, ¿no? Y les digo que, en general, la gente que desconocía cuál había sido el papel de los ciegos en la dictadura, digamos, pensaba que era un policía más, un militar más, digamos. Como estaba uniformado no había gran diferencia, pero para los que conocíamos cuál había sido el papel durante la dictadura, imagínate ver semejante carnicero en una situación así, fue realmente preocupante, ¿no? Y después cuando lo llevan de la rural a la jefatura, lo que ahora es la Casa de Gobierno, también después de todas las cuestiones de la identificación y el fichaje y todas estas cosas que son de rutina en los procesos judiciales, penales, nos hacen formar en el patio y justamente el cambio de guardia, aparece otra vez los ciegos tomando la guardia a eso de las 6, 7 de la mañana, ¿no? Algunos de los que éramos militantes nos mirábamos entre nosotros y pensábamos qué podía pasar de nosotros en esa situación, porque imagínate, en la jefatura, un edificio con una historia de terror, ¿no? Y un representante de los carniceros más destacados del proceso uh-huh. militar, la verdad que uno se... esto del miedo, el miedo es un sentimiento totalmente humano y no existe persona que no sienta miedo, ¿no? Bueno, estas eran las cuestiones de la vigencia de la policía. Y don Reutemann, fíjate vos, don Reutemann, en sus dos gestiones, él se apoyó en dos funcionarios también de la dictadura. Uno fue el Panchi Mercial. El Panchi, creo que le dicen. Algo así le dicen. El Panchi Mercial. Un tipo dedicado a la economía que le llevaba la finanza a la dictadura fue su ministro de Economía, ¿no? Un experto ajustador. Y lo tuvo a Enrique Álvarez, un destacado espía del comando del ejército, un destacado espía durante la dictadura, lo tuvo nada más y nada menos. En ese momento no era ministerio, era Secretaría de Seguridad. Y don Álvarez aparecía en los piquetes. Nosotros hemos negociado muchas veces en los piquetes del 2001, 2002, hemos negociado con Álvarez las cuestiones del desarrollo propio de los piquetes, ¿no? Entonces, ¿para qué traigo a colación semejante sanata, ¿no? Semejantes cosas. La traigo a colación porque en realidad la línea entre democracia y dictadura, todos estos años se ha discutido mucho esta cuestión, digamos. Aparentemente, haber terminado el proceso dictatorial y habernos introducido en el Edén, en el paraíso democrático, indudablemente para muchos militantes, para muchos sectores de la política, implica realmente, se ve esto como términos de ruptura. Y la verdad que escuchando y viendo y analizando todas estas situaciones, la verdad que la línea entre democracia y dictadura se hace muy, muy difusa. Muy difusa.
Seguro.
Y habla de una continuidad, no solamente de los mismos actores, sino de una cultura. O sea, que esta gente lo que representa, más allá de su historia de represor, lo que representa es una verdadera ideología de la fuerza policial, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, fíjate cómo los emparentó en su momento como funcionario del Estado democrático, entre comillas, y ahora los emparenta la muerte, dos personajes que realmente hoy son absolutamente repudiados por gran parte de la sociedad.
Uh-huh. Y compartieron tiempos, o sea, los ciegos era comisario principal de la provincia de Santa Fe, mientras que Carlos Reutemann era gobernador provincial.
Uh-huh.
Sí, creo que Los Fiegos, yo no conozco mucho la historia, pero Los Fiegos creo que se jubiló
En el 98
a
lo
finales de los 90.
claro, en el 98
Obey, creo que estaba Obey, yo me acuerdo que estaba Obey y estaba
Claro.
Rosúa. No tenía forma,
Claro.
porque una vez, bueno, una vez le preguntábamos sobre la continuidad de los personajes de la, bueno, acusados de crímenes de lesa humanidad, o de ser tipos que tenían un pasado totalmente acorde o con complicidad con la dictadura, y ellos decían que no tenían posibilidad más que pasarlo a retiro. Lo único que podían hacer era jubilarlo o pasarlo a retiro. Otra
Así
cosa
es.
no podían hacer.
Porque
No podían
Los
hacerlo.
Fiegos fue procesado en los
Claro.
juicios, en los 80, pero después el
Exactamente.
democrático, con el democrático Alfonsín, que también estará ya encontrándose con Los Fiegos, digo, las leyes de obediencia de vida le
De
dieron
vida y punto.
la posibilidad de que, bueno, de que este personaje, no solamente, como vos decís, siga cumpliendo un rol dentro de este estado democrático, vamos a decir, entre comillas, sino que lo ascienden a cargo de comisario principal.
Totalmente.
Sí, premiados,
Terrible.
premiados, reconocidos y premiados.
Otro de los parámetros que podemos tener para saber, bueno, cómo viene esta democracia, uno de los puntos que había era el no pago de la deuda externa. En el 83 era el no pago de la deuda externa, o por lo menos investigar la deuda externa. En el
Sí.
2021, la deuda que tenemos es realmente terrible.
Y se paga.
Claro, eso digamos que también es otro de los...
Serialmente.
Claro, pero es otro de los parámetros para tener en cuenta para diferenciarnos de la dictadura. Ahora llega la democracia, y ahora, bueno, se van a normalizar la situación, qué sé yo. Minga, no pasó absolutamente nada de eso, sino que la deuda externa es eterna y continúan, bueno, como sometiéndonos a todo al pago de esta deuda, ¿no? Que es terrible. O sea que también hace que esa continuidad, que por ahí uno dice, sí, no, y lo que pasa es que hoy no andamos con documentos, hoy vos podés andar, elegimos cada 2 años, esa escenografía, digamos, se está cayendo. Digamos, como que no da más respuesta, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, en realidad había, bueno, esto ha sido, la verdad que ha sido todo un debate en el movimiento popular, en los movimientos de izquierda, en los partidos de izquierda, en el propio movimiento de derechos humanos, digamos. Fue toda una discusión alrededor de, y esto muestra las complejidades, ¿no? Que vincular el tema, el concepto de derecho humano, solamente vincularlo a la etapa dictatorial. O sea, solamente hay que hablar, o solamente hay que elaborar una doctrina o una praxis de derecho humano en función de lo que fue el terrorismo de Estado. Del 83 para acá, indudablemente, según una de las visiones, inclusive que estuvo en el debate de los organismos, ya no hay que involucrar a los movimientos de derechos humanos en los nuevos fenómenos de violación. Y ojo, no solamente hablo de la represión policial, no solamente hablo de la represión policial, sino que hablo, por ejemplo, de la represión patronal sobre los trabajadores, del manoseo y el acoso sexual de los patrones sobre las trabajadoras. Hablo de esto de ir a trabajar a una escuela sin gas, esto digamos, de llevar a un trabajador a cumplir su tarea en situaciones absolutamente, absolutamente inhumanas. O sea, hay toda una, digamos, vincular los delitos ambientales, no hay delitos ambientales, de lesa ambientalidad, para llamarlo de alguna manera, ya que hay lesa humanidad, podríamos inventar esto de la lesa ambientalidad. No hay delitos de lesa ambientalidad que uno pueda abordarlo desde un proyecto integral de derecho humano. Bueno, todo ha sido toda una discusión, porque, digamos, en mi posición particular, seguir anclados en la idea de que derecho humano está referido al terrorismo de Estado de la década del 70, y más particularmente a la lucha de los afectados contra ese terrorismo, hablamos de los hijos, de las abuelas, de las madres, los sobrevivientes, a mí me parece un error histórico, político, trascendente. No es cualquier error, no es cualquier, digamos, descuido de analítico. Es un descuido, un error, a mi criterio, tremendo, porque estamos santificando una forma, una nueva forma de dominación que ya no se basa tanto en transformar el aparato que tiene el monopolio de la fuerza, que es el Estado, en una verdadera maquinaria de perseguir, de torturar, de desaparecer, de violar, de asesinar a los militantes populares, sino que está basado en esta vinculación, ya es una relación un poco más manejada, y esto se trabaja en usinas, inclusive te diría yo, internacionales, de cómo relacionar en la dominación el garrote y la zanahoria. La zanahoria y el garrote. Y eso está pasando. Y ser absolutamente imparcial, ser absolutamente omiso, ser absolutamente descuidado respecto de estos nuevos fenómenos, a mi criterio, vuelvo a repetir, desorienta y en todo caso, le quita mucho del prestigio que tiene el movimiento de derechos humanos en nuestro país, y le quita esencia y le quita proyección histórica, porque quedan anclados y más pasa el tiempo y pasan estas cosas, se mueren los genocidas, y lo único que hay es el lamento, es la impotencia respecto de una justicia a cuentagota y una omisión absolutamente hacia los nuevos fenómenos de violación de derechos humanos. Este es la gran, yo diría que es el gran karma que tiene este movimiento, y en la última etapa, hay que decirlo así, un movimiento que ha sido absolutamente absorbido a la política del Estado, o sea, es un movimiento que está incorporado, anexado cultural y políticamente a la política del Estado. La verdad que nos quita horizonte, nos castra de cualquier posibilidad de pelear por los derechos humanos en esta etapa histórica, y lo que nos queda es lamentarnos de que los genocidas, precisamente por la política estatal, se mueran en estas condiciones, se mueran en estas situaciones. Así que bueno, esta es toda la problemática más global, más de fondo que tiene el movimiento de derechos humanos, y yo creo que si sigue en esta tesitura, la verdad que ningún aporte podrá hacer.